Ah, sí, sí.
Hay gente en el público que, sí, que, está, sí, que eran verdes y blancas. Eso
sí,
me
que
flipaba.
Te dejaba el pelo como una rufle. Sí.
Claro,
eso.
Pero que ¿cómo lo hacía yo encima de esto? No lo sé.
Yo también caí en eso, como queda claro si me ves delante. vamos con la última pregunta para Laura, por favor.
Laura, ¿no se han apuntado a modas? Pues nada, Laura. Laura, ¿qué cifra es mayor, la de las libras que han pagado por el balón de la mano de Dios de Maradona? Sí, es que por tu cara sé que no estás entendiendo nada.
Es que soy una chica, perdona.
Por eso, y como yo también, el fútbol nos la chufla. Vamos, claro, a ver, ¿qué cifra es mayor?
Ella, ¿Se han pagado
libras por un balón que le titulan La mano de Dios, está entrecomillado aquí en el guión, de Maradona? Maradona. Sí. Uh-huh. Esa cifra, lo que se ha pagado por ese de balón, o la de pulsaciones que tiene un ser humano promedio a lo largo de un mes.
Joder. Vaya cálculo tiene que hacer.
Pues, claro, ya, yo pues, me he hecho el cálculo
mi
en casa.
Mis dos cosas favoritas. Si me preguntas, el fútbol y la cardiología, ¿verdad?
Bueno, el fútbol y seguir viva.
Claro, sí, a favor. Es que tampoco estoy ahí. Entonces.
El dinero y la vida.
Porque hace 6-7.
6-7, farméate un poco de cardiología, de pulsación.
Uy, ojalá me lleve el diablo ahora mismo.
¿Cuántas pulsaciones tienes tú en reposo, Laura? Te voy a ayudar.
¿Cuántas en reposo?
Échate
cero.
Un número.
No, Laura, bueno, posiblemente en reposo tenga 227.
Por ejemplo, multiplícalo por 30.
No, pero por minuto.
O sea, claro, es por minuto. No tienes,
claro, claro.
No tienes 70
pulsaciones
al día.
A lo largo de un mes.
A lo largo de un mes.
Caso a Lalo, que
pues
es
más para mi favor. Mira,
bueno, elige una de las dos opciones y ya está.
Las libras del balón de oro.
¿Sí?
No, de la
de Maradona del,
o las pulsaciones.
¿De los cojones de Maradona o las pulsaciones?
Sí.
Eso es.
¿Y has elegido?
He elegido, es que, el balón.
La pelota con la que Maradona le hizo trampas a Inglaterra en el Mundial del 86 se ha subastado por 2,5 millones de libras, mientras que el corazón, que late 70 veces por minuto, tendría 3,024,000 pulsaciones al mes. Ha ganado el corazón. Si fuera una canción de Bisbal,
había que hacer el cálculo de minuto a hora,
pero que te da pistas. Pero que sepas, Laura, porque te enteres de esto, que no estás nada informado, que Maradona hubo días que tuvo más de 3 millones de pulsaciones por minuto.
Y tanto.
Y hablamos de un gol que fue buenísimo porque estaba hecho a mano.
Eso es.
Ahora nos vamos a mirar un momentín el grupo de primos, donde está las noticias buenas, la información de verdad, y enseguida volvemos y nuestros panelistas deberán adivinar qué personaje que ha sido protagonista de una información esta semana hace años practicaba break dance.
Wow.
Enseguida volvemos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia.
las preguntas las hacemos nosotros. Esta semana con Lalo Tenorio, Laura Márquez y Pablo Simón, y como siempre con Miguel Anómalo.
Muchas gracias, Virginia Riezu. Estamos ya casi en la recta final del programa. Pronto descubriremos el regalo con el que alguna tienda de algún lugar de España premiará hoy a nuestro ganador. Y para ello ha escrito antes a la concursación @cadenaser.com proponiéndonos ese regalo. Pero antes vamos con el siguiente juego.
La personajación.
Cada semana la actualidad tiene sus protagonistas y en la personajación tendréis que adivinar quién es el protagonista de esta. Y lo haréis a través de una serie de pistas que os dará Virginia.
Eso es. Y ojo, ojo, porque la gente tiene una vida muy rara, como demuestra que vosotros estéis aquí hoy en este programa. Increíble. Pablo okay. Simón está diciendo.
Okay, claro. Alex, okay, Alex esté aquí de pie, porque no le hemos dicho nada. ¿Cómo lo llevas?
Alex de Bilbao.
Me lo estoy pasando muchísimo mejor de lo que esperaba.
De claro pie, que sí. De pie sí, es mejor la experiencia,
¿verdad? A veces perder no está mal del todo.
Eso es así. Es que encima está haciendo cardio, esto es increíble. Venga, vamos con la primera pista para nuestros panelistas.
¿Está de pie?
Tú no le ves cómo se está moviendo.
Eso es verdad.
Venga, vamos allá. Me quito las gafas para hacer contacto visual con vosotros y a ver si me leéis el iris. Venga, le gustaba bailar breakdance y al parecer era bastante bueno haciendo el backspin. Ese movimiento en el que apoyas la espalda en el suelo y giras sobre ti mismo.
Pulsador, si alguien tiene una respuesta. Y
la verdad
tirar.
Que es difícil esta, ¿eh?
Venga, voy a probar. García Albiol.
No es correcto.
Oye, pues no es correcto.
Ese como es así alto, tocho, sí, tal, pues sí, podrías muy, tenerlo ahí dando vueltas y tal.
Y muy deportista.
Sí, como dando como patadas. Gran...
Y explicaría bastante sí. Porque está así en la cabeza, ¿no?
Vale.
Lalo.
Vale, yo voy a decir, aunque me confunde el Gustavo, no sé si está muerto o está vivo. A lo mejor le gustaba antes, pero Mamdani, Zora Mamdani tiene un pasado hip-hopero.
Ahí, pues no es correcto, pero estáis caliente todos ahora mismo, menos Laura, que está atusados el pelo.
Estoy fresquita como
con las planchas esta de
del año 99.
Yo quiero ser guapa, no quiero ser rica.
Venga,
rita,
muy bien, pues esta para todos vosotros.
Guapísimo.
Trabajó para la ONU en Bosnia-Herzegovina durante 1999.
¿Lalo?
Vale, creo que Pedro Sánchez estuvo en el equipo de...
¡Es correcto!
¡Pum! ¡Es bueno. correcto!
Vale, vale.
Lalo 1, politólogo 0,
Iba a decirle a Pablo que te ha adelantado por la derecha, pero claro, siendo láser no puedo decir que Pedro Sánchez por la derecha... Bueno, da igual. ¿Es
noticia? ¿Vamos a leer las pistas más o no?
Es que es
yo, bueno, si quieres, claro, sí.
Es guapísimo.
Muy bien, dicho.
Esa era la última pista que os íbamos a dar.
Le pidió la mano a su pareja mientras apretaban unos torreznos.
¿Qué? Sí, sí.
No, eso no lo sabía.
Sí.
Como de campechano.
Qué ricos.
Madre mía.
Pero con las manos llenas de grasa.
Los torreznos,
digo. También.
Su pareja dijo, sí, y les terminó casando Trinidad Jiménez. Eso a ti te hubiera dado una pista.
Sí.
En el colegio le llamaban Sanchón, ¿en serio?
Pero está muy bien, estoy pensando, está muy bien lo de los torreznos, porque si no le entra, no has acertado bien con la talla del anillo, con la grasa,
coges
entra
otro.
Mejor.
Ah, bueno, es verdad.
Coges otro. Tú le hubieras puesto el torrezno como anillo.
O sea,
¿no?
Con una ración empiezas a ver cuál es de tu talla. Bueno, jugó hasta los 21 años, esta sí la sabíamos todos, ¿no? Sí. Como alero del Estudiantes, y comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta.
Eso es, para explicar la crisis migratoria, y más le vale hacerlo bien, porque lleva un mes preparándoselo, ¿no? La explicación. Tiene además, ahí se va a encontrar a sus ministros de Interior y de Defensa, la Gresca, y por lo que Robles dice que el CNI avisó, que sí. Marlaska dice que no, yo qué sé, vamos, que esta gente, en lugar de coger el teléfono rojo, decidieron coger el teléfono escacharrado directamente. Y
es que estoy pensando una cosa, me encantaría que la ministra de Defensa estuviera siempre a la defensiva, el de Interior siempre
la de Igualdad sin cambios, todo el rato así, ¿no? Sí, Sánchez ha reaccionado declarando a Ceuta de interés para la seguridad nacional y estableciendo un mando único que a la larga es un coñazo, porque intentas encender la tele, se te enciende también la Play, el aire acondicionado y esto es un...
Hombre, es y que tienes que hacer muchas copias porque si no estás jodido.
Vamos con el siguiente juego.
Más preguntetes.
Turno ahora para más preguntetes sobre noticias de esta semana que hacen de esta la edad dorada del periodismo.
Pablo.
A ver.
Las instalaciones de qué deporte han provocado las quejas de los vecinos a causa del ruido en Calafell, Tarragona.
Las instalaciones
¿De qué deporte? Cuidado con el deporte que te puede confundir.
Bueno, no, es un deporte.
Pero un poco
es un deporte.
Sí. Bueno.
el ajedrez o algo así. El dominó, o sea, pensando el centro de mayores del dominó.
Vamos a dar una pista.
Que eso genera mucho ruido, mucha competencia ahí en el dominó.
Casi, es un deporte que lo peta.
¡Ah!
Ya os los habéis todos, ¿no?
Pero no te desanimes, Pablo, es que me da pena.
No ibas mal con la gente que practica este deporte.
Sí, con el
peta.
Ah, petanca, coño. ¡Qué lento! La verdad es que qué pena, qué lástima, ¿eh? La verdad es que me veo yo y qué pena.
En la localidad tarraconense de Calafell, la erosión de la playa obligó a trasladar una pista de petanca municipal frente a un edificio residencial. Los vecinos ahora tienen que soportar una rave de jubilados constante. Bueno, a ver, constante, que juegan un par de horitas por la tarde porque ellos están muy ocupados durante el día, que tienen que echarse de la siesta, por ejemplo.
Pero un jubilado cabreado es como una división Panzer, o sea, avanza hacia ti lenta pero inexorable.
Hombre, y además que esa gente...
Y tiene todo el tiempo del mundo.
Y que van drogados porque toman Sintrón, Adiro, Ibuprofeno, Actimel, toman muchas mierdas.
Los vecinos
a todos nuestros jubilados que quieren y nos ven.
Los vecinos se están quejando también de que las pistas dificultan el acceso a la playa, que han llenado, y entonces han llenado la fachada con pancartas de fuera la petanca, ayuntamiento, no sé qué. Los jóvenes de la localidad ya han declarado a farmear aura, ponía yo a estos viejos, que no saben lo que hay.
Estamos a favor de los petanqueros.
No, es sí, que yo no puedo añadir nada más que estamos a favor de los petanqueros.
Pero ha dicho, me lo ha dicho el politólogo, que al final tú no eres de algo. No soy de izquierda, no soy de derecha. Pues no, soy a favor de la petanca y me he pronunciado. Me he mojado. ¿Te has mojado tú sobre este tema? No.
Yo
pues mójate.
No.
Ni machista ni feminista. De petanca.
De petanca.
En la concursación tenemos 7 juegos y el que viene ahora os sorprenderá. Porque es la clickbaitada. Virginia os leerá un titular tipo clickbait al que le falta una palabra que tendréis que adivinar. Y vamos a empezar por Laura.
Eso es, Laura.
Me encanta la cara que ha puesto Laura de mod, mío.
No, es que este es mi juego infavorito.
Venga, el titular es del show China Morning Post, ¿vale? Que tú sueles leer todas las mañanas. Que es como el North China Morning Post, pero con más salero, porque este es el show, ¿vale? El titular es el siguiente, Laura.
Que luego que las mujeres no tenemos gracia, madre mía.
Vamos con el título, Laura.
Adelante, compañera.
La profesora que dijo que los malayos podrían pi fue despedida de la universidad.
Los malayos.
Como pueblo antiguo.
Sí. No como callos. No, vale.
Como pueblo antiguo. Ya sabía yo que íbamos a ir por ahí.
Siempre enfrentándote a alguna minoría, es que de verdad, ¿eh?
A la minoría.
Que igual no son minoría.
Los callos son una mayoría.
Muchísimos malayos.
Hay muchos más callos que no.
Ahí te las compongas con los malayos.
Tú sabrás.
Que son un montón. Repito, la profesora que dijo que los malayos podrían pi fue despedida de la universidad. Es que
podían
qué fuerte
aprobar.
¿Qué dijo sobre ellos?
No es correcto.
No, muy bonito.
Pero hay una pista.
Ah, pues adelante, compañera.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un malayo!
Volar.
Es correcto, volar, sí.
Casi digo Superman.
La Universidad Islámica de Malasia ha despedido a Soleá Yacob, la Sole, una académica de lingüística que enseñaba a sus alumnos que la antigua civilización malaya podía volar y les habría enseñado a los chinos una especie de kung fu volador, ante lo cual la comunidad científica ha tenido que salir a explicar que no es así, que está confundida.
Dios mío, despido improcedente.
Ella se llama Soleá Yacob. Y por decir estas locuras, ¿cómo se ha quedado? Pues se ha quedado en Soleá.
En Soleá.
Se ha quedado en Soleá, qué bonito. ¡Ole!
Tengo
son
que
malayos.
Decir, tengo que decir que la profesora...
El humorismo, oh Dios mío.
La profesora ha recurrido a la decisión de la universidad porque no sabe que diciendo estas cosas pues puede forrarse en TikTok o presentar un programa blanqueando el nazismo en televisión, en una televisión española.
¿Es
iba a decir en televisión española? No, en una televisión española.
No, en una.
No,
oye,
no,
y
la
que
pública
si,
no.
No, y que si los malayos vuelan, hay que respetar sus costumbres, ¿sí o no?
Eso es así. Vamos con la siguiente pregunta para Pablo Simón.
Pablo Simón, vamos con un titular de la cadena Ser, la mejor cadena del mundo.
Obviamente,
pues
muy buena cadena, con muy buenos concursos de actualidad.
Súper bueno.
Oye, que empiezo con Pitido, ¿vale?
¿Ah, sí?
Para que te veo ya perfando. ¡Pi! Rompe con el récord de Rosalía y se convierte en el artista más escuchado en España.
Mierda.
No es correcto.
No es ese, no.
No, ese no va a ser, ¿no?
No.
Mierda,
estoy segura de que existe, pero
eso ya, cultura general, voy fatal.
¿Con cultura general? ¿Este se saca?
¿No? Este sí, con cultura general. Estando en el mundo se saca, ¿no? Bien, pues, entonces. No,
ya lo tendrás. Tengo vamos a darte problema. La pista.
Te doy una pista. Venga, que ver, yo la he captado ahora, ¿vale?
vale.
O sea, es como un juego de palabras que te indica quién es, ¿vale? Si no lo vedo, no lo credo.
Ya, es que
¿pero soy... por qué todas las pistas pero, que doy las coge Laura?
Pero ¿por qué se las sabe? Porque creo que es una técnica para meter presión. En realidad no lo sabe, pero es como de... si Laura. No lo sabes,
si no
tonto.
Lo vedo, no lo credo.
Hombre, qué cantante.
Y te he dicho con cultura general.
A desbancar a Rosalía. Que si no lo vedo, no lo credo.
Quédate
Quevedo.
Correcto.
¡Hombre, claro! Pero...
Lo que falta es que Quevedo.
¿Pero qué?
Pedro Luis.
Ha escrito un montón de canciones, guapísimas.
Ya, lo sé, pero que yo las escucho, pero no sé quiénes son, ¿no?
Pedro Luis Domínguez Quevedo se ha convertido en el artista español más escuchado de la historia de Spotify, superando los 14.680 millones de reproducciones acumuladas. ¿Qué? Y adelantando así a Rosalía y Rels B, con que no sé qué, o sea, ¿qué? Yo también estoy perdidísimo.
No sé quién es
Rels B. De hecho, me están corrigiendo, Rels B. Porque yo tengo unos años, con 30 millones de oyentes mensuales, como la concursación. Sí, si la concursación tuviera 30 millones de oyentes mensuales.
¿Tú crees que Rosalía se habrá enfadado o no? Porque ella es ser deluxe.
¡Sabía que iba a venir!
Vamos con el último clickbait para Lalo Tenorio.
Que me gusta que los juegos de palabras lo que más le gusta.
¿Sí? Sí, porque es que en serio, yo ahora mismo tengo aquí. ¿Tú sabes cuando se quedan dos aceitunas en un bote flotando que no hacen contacto? Vale, pues así está ahora mismo mis neuronas, ¿sabes? O sea, están ahí como esas que están, que tú metes el dedo a ver si las sacas.
Y no las pescas.
Pues ahora mismo mi cerebro está en esta situación.
Pues suerte que la siguiente pregunta es para Lalo Tenorio.
Vale, Lalo. Este titular es de Infobae.
Sí, mi medio de referencia.
Vale,
sí.
Vale. Científicos crearon una pi a partir de residuos plásticos.
Bueno, a ver, se puede crear de todo. Residuos plásticos.
Claro.
Sí. ¿Pero qué puede ser un clickbait?
Claro, uh-huh. muy bien, intentando entrar en la psicología de Infobae.
Vale, algo que no debería estar hecho con plástico.
Eso es, más bien.
Voy a decir una...
Voy a decir chera.
Una kombucha. algo orgánico, un organismo vivo. Voy a decir una...
¿Ves? Ya le he dicho yo Cher, pero no me quiere escuchar.
Una comida.
Pero una comida es muy genérico. Afina un poco más.
Ya, bueno.
Uy, ahora está haciendo de poli malo.
¿Se la ibas a dar por buena?
Sí, pero puedes darle la pista.
Una pistita.
La pista está muy chuli. Triqui tendría la barriga como el vertedero de Valdevin Gómez.
Vale, pero no me pongáis ahora la pista de los años.
¡Oh! No. ¡Bajísimo ese golpe!
No, claro.
Estoy bugueando con esto que me acabas de decir.
Don Pimpón.
Bueno.
Claro, eres Don Pimpón.
Sí, o sea, que entiendo que son galletas.
Correcto.
Pero digo, es que me habéis ido a poner encima.
Pero que no nos afesla.
Pero como si Triqui el monstruo de las galletas no estuviera
pero
ya
que
de moda
ahora. Estoy hablando por toda mi generación, no solo por mí.
Pero que se sane esta.
Pero que se sigue haciendo, tío.
Que se sigue haciendo.
Triqui. Qué fuerte, sí.
Varios sésamos, Sesame Street.
Hay
claro,
sacando camisetas
en
el
Prima
para darme más
entidad.
Vamos, hombre.
Buah, cómo
se
he perdido con eso.
Es que no sé si ponerte un punto.
Mientras Virginia se lo piensa, os cuento la noticia. La Universidad de Illinois ha usado una impresora 3D para crear galletas a partir de materiales que suelen terminar en la basura, como residuos agrícolas o plásticos similares a los de las botellas. Mediante un tratamiento químico se recupera el carbono de estos materiales y pasan a ser proteínas, grasas o vitaminas. Así que en la frutería, si te ofrecen bolsa, di que sí, que la puedes echar en las lentejas.
Galleta de compostaje.
Claro, y si te falta sabor, le untas un poco de...
Yo he comido galletas muy parecidas.
Sí. Y tortitas de arroz. Y si ves que no sabe bien, le das un poco de plastilina y eso está buenísimo.
Te comen la caja y sabe mucho mejor. Y ya.
Yo antes tenía que estar atento a que mis hijos no se comieran trozos de plástico y ahora tengo que estar atento a que no se los dejen en el plato. Los
el colofón conclusionante.
Vamos ya con el colofón conclusionante, la ronda final que ya tenemos en la puerta del estudio a los compañeros informándose encima. Pero antes es el momento de hacer repaso a los marcadores. ¡Ay, Dios mío, Virginia!
¡Dios mío,
¿cómo va esta
Dios
gente?
Mío, Dios mío! ¡Qué gente tan lista! Porque encima es gente empática porque van todos empatados a 4. ¡4 puntos, Lalo! ¡4 puntos, Laura! ¡4 puntos, Pablo Simón!
Pues me viene muy bien para acordarme de qué orden tienen que hacer la
cual
ronda
que tú
rápida.
Quieras.
Por eso. En la ronda rápida del colofón conclusionante responderéis una ronda rápida de preguntas sobre noticias de la semana. Cada respuesta correcta vale 2 puntos.
Wow.
Si no la sabéis o falláis, tenéis que pasarle el rebote a uno de los panelistas, al que queráis, que podéis hacer estrategia de pasárselo que no va ganando o lo que sea. Como vas en tercer lugar, pero también en primero, empiezas tú, Lalo. Lalo, ¿qué jugadora de fútbol volverá a sus orígenes fichando por el Atlético de Madrid?
¿Virginia Torrecilla?
No es correcto. ¿A quién le pasa el rebote?
A Laura.
¿Laura, qué jugadora de fútbol? Está.
Alessia Putella.
No es correcto. ¿Pablo?
Me ha quitado la única que me sabía.
Te iba a decir la otra.
La otra, pues no sé.
Pues es Jenny Hermoso.
Ah, claro.
Lalo, ¿cómo pretende renombrar Donald Trump el lago Ontario después de que el primer ministro de Canadá dijera que le puede besar el culo?
¿El lago Trump?
No es correcto. ¿A quién le pasas el rebote?
Pablo.
¿Pablo?
¿Lago de América?
Sí, es correcto.
Muy bien.
Lalo, ¿qué temática tendrá el parque de atracciones que abrirá en Francia financiado con 7.000 millones de dólares de Arabia Saudí?
El petróleo.
No es correcto. ¿A quién le pasas el rebote?
Laura.
¿Laura?
Dibujos animados.
Sí, pero tendrías que ser un poquito más concreta.
Muy animado.
La verdad es que te lo pasabas bien, Pablo.
Animadísimo.
Asterix y Obelix.
No es correcto. Dragon Ball Z.
Ah, joder, claro.
Ay. Lalo, ¿qué empresa ha descartado el uso de IA en el diseño de sus juguetes?
Mattel.
No es correcto. ¿A quién le pasa el rebote?
A Pablo.
Mediterránea.
Juguetes para compartir.
Aquí sí que estáis delatando vuestra edad, tremendo. No es correcto. ¿Laura?
Bandai.
No es correcto. Lego.
Mira.
Lalo, ¿para qué puesto será otra vez el único candidato este otoño Antonio Garamendi?
Ay, esto me suena.
Como tu cara.
Sí.
No va a participar en tu cara, me suena.
¿A
quién le pasa el rebote?
A Laura.
Hace este ruidillo como de gato, sí. Pero no es.
Está despedido.
No es para ser tu gato, no es correcto.
Y es una pista.
Pablo, venga, seguramente.
Claro. Sí, los que dicen que cobráis mucho, chavales.
Eso es, esos mismos. Y Lalo, ¿quién ha batido el récord de Usain Bolt en 100 metros lisos?
Usain Bolt.
No es correcto. ¿A quién le pasas el rebote?
A Pablo.
Chiquito.
No es correcto. ¿Laura?
¿Quién corre mucho? Dios mío. No lo sé. Fernández.
No es correcto. Un robot. Un robot, pero un robot humanoide, no la Thermomix, que a lo mejor que con lo de batir os habéis liado un poco,
pues
en la
sí,
cosa.
Sí.
Pero me
eso
gusta mucho que Laura haya dicho Fernández.
No lo sé, Fernández.
A verlo, ay.
¿Qué le he dicho? No lo sé. Me ha mirado Miguel como diciendo, ¿y qué más? Digo, pues Fernández se lo llamará, no lo sé.
Vale, pues, ¿cómo están los marcadores, Virginia?
8 puntos para Pablo, 4 para Laura y 4 para Lalo. Bien.
Pues vamos con la siguiente ronda rápida, en este caso para Laura. ¿A qué activista ha vuelto a expedientar la mesa del Congreso de los Diputados y se expone así a su definitiva expulsión? Este silencio gusta mucho en la radio. Ahora mismo hay gente que está cocinando y dice, ¡ay, qué ha pasado! Y ha ido corriendo,
Laura,
a su transistor.
Te la sabes.
Sí.
¡Qué mala!
Me la sé. Greta Thunberg.
No es correcto.
Por ella.
¿A quién le pasas el rebote? ¿A Lalo?
Es que claro, el Congreso de los Diputados, a Greta Thunberg.
A Greta Thunberg Fernández, no es correcto.
A Vito Quiles.
Sí, es correcto.
Vale,
es
claro, que aquí será activista, me lío.
Claro.
Que no voy a decir periodista. Laura, claro. ¿Qué país frontera con Tíbet ha sufrido una riada con cientos de personas fallecidas?
Nepal.
Sí, es correcto. Laura, ¿qué ha estrenado esta semana Lucas, de Andy Lucas, el que no es Andy?
¿Qué ha estrenado Narif?
Sí, es correcto.
Así sí.
Laura, ¿qué arqueólogo cinematográfico estrena esta semana su nueva entrega en cines?
¿Qué arqueólogo cinematográfico? Uh-huh.
Me gusta porque hace como ruidos. Me puede convencer de que...
arqueólogo.
Eso va a ser.
El del mosquito.
No, el panadero.
¿Qué mosquito?
¿Qué mosquito?
¿Cómo?
¿Quieres saber
el viejo de Jurassic
Park? No es correcto. ¿A quién le pasas el rebote? ¿A quién le pasas el rebote, Laura? Como te estás riendo mucho, puedes señalar con el dedo.
El Indiana Jones, imagino.
No es correcto. ¿Pablo?
Tadeo Jones,
el otro Jones. Vale. Eso sí es
español,
correcto.
Prioridad nacional.
Ahí está, ahí
está. Laura, ¿en qué deporte ha conquistado el oro en los Juegos Mediterráneos Alba Valiente sin molestar a ningún vecino?
Uf, en una cosa muy silenciosa.
¿Y es? ¿Y lo es? ¿Que tú crees que es? Arqueología. No es correcto. ¿Quién le pasa el rebote?
Ay. Pero, ¿ah? Ay, a Paula.
¿Ajedrez?
No es correcto.
En Betanca, imagínate.
Claro, que lo hemos dicho.
Y por último, Laura, ¿qué magnate tecnológico ha expresado su preocupación por el avance no regulado de la inteligencia artificial?
Envidia.
Cochina.
¿Qué?
Envidia cochina. No es correcto. Aquí le pasas el rebote.
Magnate, ¿qué magnate? No, qué inteligencia.
Puede, una vez más, puede señalar.
Ni qué pecado,
ni qué pecado.
Mientras
capital.
Te recuperas del ataque de risa, señalas a Pablo, ¿correcto?
Bill Gates.
Sí, es correcto,
pero
Bill Gates.
Pero yo lo que se llama Nvidia, que lo he dicho.
Sí, sí, la tarjeta gráfica mía era de Nvidia.
Ahora con esas, Bill Gates, como si no nos acordáramos del clip de Word, Bill. ¿Cómo están los marcadores, Virginia?
Yo que sé, Laura inexplicablemente ha acertado 2, con lo cual tiene 8 puntos.
Dice yo que sé, el marcador del programa.
Lalo tiene 6 puntos y va en cabeza Pablo con... 14 puntos.
Pues bueno, un aplauso y todavía es posible que te ganen. A ver cómo pasan los rebotes. Sí, vamos con la última ronda, la definitiva para Pablo Simón. ¿Qué empresa pagará 17.100 millones de dólares para resolver las demandas por la adicción de menores en sus redes?
Meta.
Correcto. ¿En qué se han gastado esta semana 150 toneladas de tomates?
En Buñol. En la tomatina de Buñol.
Correcto. ¿Cómo propone una petición en change.org bautizar el salón de baile que está construyendo Donald Trump en la Casa Blanca?
Dolly Parton.
No es correcto, pero no va mal tirada. ¿A quién le pasa el rebote?
A Lalo.
Trump Dance.
No es correcto.
¿Qué ha dicho? ¿Tran?
Trump Dance.
Trump.
El bailecito Trump, ese Trump. Que hace.
¿Laura? Laura está en un ataque de risa.
El hall.
El de chiquito. El hall. No es correcto. Salón de baile presidencial Barack Hussein Obama. Ajá. Pablo, ¿qué ha superado en España por primera vez la media de 178.000 euros?
Wow. Uf, la entrada de un piso.
No es correcto. ¿A quién le pasas el rebote?
Laura.
La hipoteca.
Correcto. Pablo, ¿a raíz de qué ha borrado la futbolista Esther González las fotos con su mujer y su hijo en Instagram?
Un ataque de odio, de hate.
No es correcto, aunque quizá de forma preventiva. ¿A quién le pasas el rebote?
Lalo.
Por unas declaraciones sobre su mujer y su hija.
No es correcto, Laura.
Porque la han fichado en un equipo de Arabia Saudí.
Correcto.
Muy bien, ahora me has dejado nada.
Pero no os sorprendáis que Laura es una persona muy culta.
Pero
y muy
de repente...
leída.
Culturista.
Falla.
Se te ve.
Pablo, ¿para qué prevé el gobierno de Singapur dar ayudas de 47.000 euros a las familias?
Para que se vayan.
No es correcto.
¿A dónde?
¿A quién le pasas el rebote?
Para construir por encima de su piso, o sea, un piso por encima.
No es correcto. ¿A quién le pasa el rebote? A Laura, porque es la que
para estudios.
No es correcto. Para fomentar la natalidad. Ana Obregón ya ha dicho que con 47.000 euros no te da ni para comprar un niño ni nada. Ahora sí, según tus cálculos, Virginia, ¿quién es el ganador del programa?
Que estoy sumando. Estamos aquí porque haciendo las sumas. Lalo se ha despistado y se ha quedado con 6 puntos. Laura la ha intentado fuerte, tenía envidia de los puntos de Pablo y tiene 12, pero ha ganado Pablo con 18 puntos.
¡Bravo! ¡Bravo! Y atención, porque creo que esta semana tenemos un premio espectacular.
Bueno, esta semana tenemos un premio que es que este, este igual lo usas.
Galletas de residuo.
No, mucho mejor. Esta semana el premio lo trae Raúl Muñoz, que es maestro de ceremonias y, según las reseñas, el mejor oficiante de bodas de Jaén. ¿Vale?
¿Vale?
Me he reído porque me ha dado como emoción.
Sí, estoy emocionadísimo.
Que
por
sea
este
tan
regalo.
Concreto que del mejor de Jaén. Y el regalo es una ceremonia oficial, oficiada por él. Lo que quieras: bodas, aniversarios, divorcios, una partida muy buena en la play, de petanca.
Lo que quieras. Pero hay que ir a Jaén o lo traigo de Jaén.
Claro, puedes hacer las dos cosas. Él no se va a pagar el desplazamiento, pero tú le puedes poner un autobús o ir tú a casarte a Jaén.
Bueno, pues como tenga que esperar a que me case.
Bueno, pero entonces una
pero una comunión sí, una comunión próximamente.
Pero ¿por qué no te quieres casar en Jaén?
Hay una previa.
Normalmente las comuniones sí que las oficia un cura.
Sí.
Comuniones civiles
una
no
comunión blanca, sí, oficiante.
Creo. Pero una boda trucha, que eso como en Las Vegas, lo que pasa en Jaén se queda en Jaén y lo que hace Raúl Muñoz, pues ahí lo llevas.
Alex, ¿qué te parece a ti el premio?
Me parece buen premio porque llevar a toda la gente a casarse allí es complicado, pero traer a uno solo es fácil.
Uh-huh. Lo tenemos. Pues está bien.
Pues está muy bien. Lo que pasa es que como tú no has ganado el premio porque eras el incomodín, no eras el comodín, pues ahí con eso te quedas.
No, pero si me lo permites, te voy a regalar un cómic de posturismo para ti.
A anda, favor.
Mira cómo nos ha colado.
Bien, mira qué bien, bien.
Mira cómo nos ha colado la promoción en el último segundo. Bien, muy bien. Hecho. Un aplauso muy para bien. Alex. Sí, señor. Enseguida nuestros panelistas nos van a contar qué han aprendido en el programa de hoy, pero antes. Antes os queremos recordar de que La Concursación es un programa de la gran cadena SER. Lo escribimos entre Pablo Velasco y yo, Miguel Anómalo, que también lo dirijo y presento con la mejor marcadura, Virginia Riezu.
¡Ole!
Nuestra persona total es Elian Valla, el diseño de sonidos de Nacho Sánchez Gutiérrez y nuestra técnica hoy es Chume Rodríguez. En vídeo nos saca estupendos Luismi Ortiz.
¡Ole también!
Podéis seguirnos en las cuentas de la SER en Instagram, Blue Sky, TikTok y por supuesto en la aplicación de la SER, donde encontraréis contenido extra. Buscadnos también en Spotify, YouTube y en el teletexto por si acaso. Y ahora sí, panelistas, ¿qué habéis aprendido esta semana? Empezamos por Lalo.
Yo he aprendido que Trump quiere cambiarle el nombre a muchas cosas.
Es verdad. La verdad, un factor lo que acabas de decir.
Laura.
Yo he aprendido que Virginia hace huevos en el microondas.
¿Verdad? Es verdad, esto es verdad.
También una cosa que me has aprendido, el Pablo.
Yo lo de que ahora todo con chiquito funciona. Entonces, si el principito chiquito, pues sí, me voy a meter a chiquito en más cosas.
Por
más
ejemplo, cosas. En el Congreso también.
Por
en
ejemplo,
la Constitución,
La Constitución chiquiteada, así total. Ya, claro. La mitad de los artículos son de risa. En fin, muchas gracias a nuestros panelistas, Lalo Tenorio, Laura Márquez, Pablo Simón. Gracias al público en el estudio, gracias al público en casa, en el coche, donde estéis, y muchas gracias a Virginia Riezu, por supuesto.
Muchas gracias, que sepáis que el huevo en el microondas es lo que desayunabais hace perfecto y que, como diría Dolly, I will always love you a todos.
Y una última pregunta para acabar. ¿Cuál es el mejor concurso de la radio? La respuesta, aquí, en La Concursación. ¡Hasta luego!
¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Por ahora!
Está lloviendo aquí.
Oyente, escucha.
Vale.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
Ya está.
¿Ya está?
Ya está, sí.
¿No dices de qué va el programa ni nada?
No, es que los programas no se explican.
Ah.
Los programas se escuchan.
Vale, vale.
De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Almudena Lopestino.
Hola, buenas tardes. Máxima tensión en Ceuta a punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes. Esta tarde se había convocado una protesta que ha sido suspendida por el temor a la presencia de grupos de ultraderecha. Y hace unos minutos se ha producido una nueva emboscada a militares por parte de un grupo de migrantes. Hay 4 detenidos y un herido. ¿Qué más sabemos? Javier Paredes, adelante.
Efectivamente, al menos un sargento ha resultado herido leve esta madrugada tras ser asaltado por un grupo de aproximadamente 30-40 migrantes en la playa del Chorrillo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia cómo los agresores lanzaron piedras de grandes dimensiones contra los efectivos, que tuvieron que abandonar el lugar mientras eran perseguidos durante varios metros. Hasta el momento, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han detenido a 4 migrantes por su presunta participación en este ataque.
El líder del Partido Popular ha inaugurado oficialmente el curso político. Alberto Núñez Feijóo, desde Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, ha anunciado que los populares se personarán en la causa judicial contra el gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y han pedido la comparecencia en el Senado de la directora del CNI.
Hay una ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
Recordamos que son 5.000 los migrantes que siguen allí en Ceuta. 100 han sido expulsados a la espera de que Frontex comience a ayudar en las labores de triaje. Por cierto, el comisario europeo de Migraciones acaba de confirmar esa petición de España. Asegura que ya la están estudiando y que la decisión será rápida. Y otro recordatorio, este lunes Aymar Breto se entrevistará en Hoy por Hoy al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Será a partir de las 8:30 de la mañana. En Ucrania, un ataque aéreo de Rusia deja al menos 38 muertos y más de 40 heridos. El bombardeo, uno de los peores de la guerra, se ha producido cerca de un almacén con explosivos. A Imedia lo ampliamos y las autoridades de Nepal han localizado con vida a un segundo español de los tres que en un principio permanecían desaparecidos después de la tremenda riada que ha afectado al país. Son casi 670 los fallecidos. Era Fernández.
La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado el hallazgo de este español, por lo que se eleva ya a 2 el número de españoles que han sido localizados con vida tras la riada. Desde Nepal informan que esta persona se encuentra localizada en comunicación con las autoridades, pero aún no ha podido ser rescatada. Hay un tercer español que por el momento continúa desaparecido tras la riada que ha causado por ahora 669 muertos y la desaparición de casi 3.000 personas.
Y Donald Trump se adueña del petróleo de Venezuela. Era lo esperado después de capturar a Nicolás Maduro a comienzos de este año. El pacto incluye 65.000 millones de barriles que duplicarán la reserva de crudo de Estados Unidos. Saray González.
El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, así lo ha calificado el presidente de Estados Unidos en su red social. Este convenio entre ambas administraciones permitirá a empresas estadounidenses explotar estos 65.000 millones de barriles de petróleo, que sumados a los que ya controlaban supone más del 21% del total de las reservas petroleras del país sudamericano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado el acuerdo poco después a través de un comunicado en X, asegurando que esto supondrá una inversión de 100.000 millones de dólares que contribuirá no solo a la modernización y recuperación de la industria petrolera, sino también al crecimiento económico del país.
Detenidos dos jugadores de la cantera del Mallorca por grabar una relación sexual con una menor sin su consentimiento. Amplía Peter Chernokoyev.
Según la información publicada por el periódico Última Hora, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto. Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica, con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica. Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven. Por su parte, el Mallorca, tras analizar los hechos y las circunstancias, extinguió los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.
Y en Guipúzcoa han detenido al conductor de un VTC por agredir sexualmente a una pasajera. El arrestado llevó a la chica hasta su destino, bloqueó las puertas y ventanas y comenzó a besarla y tocarla sin su consentimiento. La víctima tiene 23 años.
Hora 14. Almudena Lopesino.
Y en la redacción de informativos es un fin de semana de operación retorno en este final de las vacaciones para la gran mayoría. ¿Cómo ha ido la mañana en las carreteras, José Antonio Pedrosa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente complica en Sevilla la entrada por la 49 en Tomares, al mismo tiempo que se complica también la entrada ya a Madrid por la 2 en Coslada, 3 Arganda y 6 Majadahonda. Tráfico intenso también esta 6 en Ávila, en Arévalo, ya hacia la capital madrileña, como también en la zona del Mediterráneo, en diferentes puntos de la 7 en Valencia, en Vetera, sentido Castellón, en Málaga, tanto en San Pedro Alcántara como Fuengirola, ya todo ello hacia Marbella, como los accesos a Sevilla, tanto por la A4 en Dos Hermanas como por la AP4 ya en Los Palacios y Villafranca.
Agosto termina con subida de temperaturas. Adrián del Pozo, se acaba el fresquito de estos días.
Sí, se va la borrasca, que ha bajado los termómetros hasta 13 grados por debajo de lo normal y vuelven a su estado habitual este verano. Máximas de 36 en Córdoba, 34 en Lleida o Zaragoza, 32 en Toledo. Esta subida de las temperaturas va a poner el cierre al que, según la EMET, va a ser el verano más cálido de toda la serie histórica.
Y nos quedan los titulares del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante 3 partidos de Liga. A las 5, Levante Betis. A las 7, Real Sociedad Español. Y a las 9:30, Sevilla Atlético de Madrid. Además, fuera del fútbol, octava etapa de la Vuelta a España, 171 kilómetros por delante. Y a las 3, sprint de MotoGP en Aragón con pole para Marco Bezzecchi. Todo desde las 3 en Carrusel Deportivo.
Con David Nieto y Alberto Vallés en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Comienza Hora 14, son las 2:06. La 1:06 en Canarias. Seguimos.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en la Comunidad Valenciana. Manuel Gil.
Buenas tardes. El incendio forestal declarado en la Devesa del Saler el pasado jueves continúa estabilizado tras unas últimas horas en las que la evolución ha sido favorable. Hay que recordar que estamos hablando del peor incendio en el Parque Natural de la Devesa del Saler de los últimos 40 años. Tanto el PSPB como Compromís ya están pidiendo explicaciones a los gobiernos del Partido Popular en la Generalitat y de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Hablan de falta de gestión, de una pírrica ejecución del presupuesto destinado para el servicio de Devesa Albufera, pero el gobierno de María José Catalán, el Ayuntamiento, se defiende. Asegura que la izquierda dejó la Devesa convertida en un polvorín al no invertir en prevención.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
6 autobombas del Ayuntamiento de Valencia, 5 brigadas forestales del Consorcio Provincial y 2 unidades de bomberos forestales también del Consorcio, con un coordinador forestal, siguen trabajando en las labores de extinción de ese incendio del Saler, que se espera dar por controlado a lo largo del día de hoy. No se han producido rebrotes importantes y el perímetro afectado sigue consolidado. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Manu. Durante esta mañana los trabajos han seguido centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y las labores de enfriamiento de la zona afectada. Precisamente para detectar estos puntos están siendo clave, sobre todo durante la noche, el apoyo de la unidad de drones de bomberos de Valencia, que está localizando estos rebrotes para que los efectivos terrestres puedan proceder a su control y enfriamiento. Miguel Ángel Gómez, oficial de Bomberos de Valencia.
Seguimos trabajando en aquellos puntos pues, que todavía no tenemos tan consolidados, que es en la cola, con brigadas forestales del consorcio, bajando hasta la zona mineral para poder considerar el terreno totalmente seguro. La evolución está siendo favorable, es dentro de lo que esperábamos. De hecho, ya hemos podido desescalar algún recurso de autobomba para también tener la ciudad protegida con más recursos y esperemos que a lo largo del día, no podemos decir obviamente todavía en qué momento, lo podamos declarar como incendio controlado.
No hay novedades sobre la investigación, que ya saben, apunta que el incendio fue intencionado. La policía local ha reforzado su presencia en la zona y pese a estar estabilizado el fuego, se mantienen cerradas las playas del Saler y el bosque de la Devesa todo el fin de semana con el objetivo de que los bomberos sigan trabajando en el control y extinción de este incendio.
También sigue el corte de las carreteras CV401 y CV500, que solo está abierta para el paso de los vecinos de la pedanía y residentes del camping. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona del Perellonet y el Palmar tienen que acceder exclusivamente desde Sueca. Juan Carlos Caballero, concejal de Protección Ciudadana.
Pues le pedimos a la población pues que siga estas recomendaciones, ¿no? Lo más importante es que protejamos este entorno natural, que seamos conscientes de que aquí todavía siguen trabajando bomberos y que por tanto tenemos que permitir que los bomberos puedan trabajar con normalidad y que puedan actuar con rapidez en el caso de que pueda haber algún tipo de rebrote. Esperemos que no, y que por tanto le pedimos a la población que siga esas recomendaciones, porque han tenido un comportamiento ejemplar durante este fin de semana y pues queremos que siga siendo así.
Esta prohibición de acceso al Saler está afectando a la veintena de establecimientos de hostelería que hay en la zona y que se han visto obligados a cesar su actividad en un momento especialmente importante para el sector, el fin del verano y el fin de semana. Y por eso desde la organización Sos Hostelería, que representa autónomos y empresarios del sector, alertan ya de las pérdidas que van a ser muy elevadas y piden al Ayuntamiento de Valencia y a la Agencia Tributaria ayudas y flexibilidad.
Rafael Asensio, presidente de la organización, confiesa que esta situación se va a traducir en pérdidas muy elevadas, por lo que pide ayuda tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Agencia Tributaria para rebajar la presión fiscal de estos locales.
Y lo que solicitamos en este caso tanto al Gobierno de España como a la Comunidad Valenciana es que haya medidas de rebaja fiscal y que haya medidas a la hora de apoyo. Ahora mismo la hostelería, pues estamos completamente cortados, las pérdidas van a ser bastante elevadas, que hay cosas que sí que pueden ayudar a que el negocio por lo menos no tenga esa carga fiscal que tienen normalmente los establecimientos de hostelería.
Hablando de incendios, el personal del Servicio de Vigilancia Preventiva frente al Riesgo de Incendios Forestales dice basta. Tras 3 concentraciones a las puertas del Palau de la Generalitat para exigir tanto al Consell como a Baersa, la empresa pública que les gestiona, mejores condiciones de trabajo y que se les reconozca la categoría laboral que merecen, han decidido convocar 2 jornadas de huelga, mañana domingo y el lunes 31 de agosto.
Según explican declaraciones a la cadena SER, Toni Bernat, portavoz de la intersindical valenciana Baersa y miembro del comité de huelga, llevan años pidiendo condiciones de trabajo dignas, acompañadas de una mejora salarial y su consiguiente reconocimiento profesional, entre otras
cuestiones, denuncia la temporalidad de los contratos y las jornadas y descansos, y añade que algunas personas se ven obligadas incluso a dormir en su coche. También expone las condiciones de los observatorios forestales.
Tienes que tirarte 11 horas de jornada laboral allí, aislado, en un pico de montaña en un observatorio, sin baño ni agua potable. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No cobramos pluses de disponibilidad para mayor dedicación, para que nos cambien el horario cuando les da la gana de un día para otro. No cobramos peligrosidad, no cobramos penosidad por el salario mínimo. Tenemos que trabajar sábados, domingos, toda la semana. No trabajamos todo el año, la inmensa mayoría del colectivo.
Bernat recalca que están cansados de que siempre se escuden en los presupuestos para negarles cualquier propuesta, y asegura que nadie del Consejo se ha puesto en contacto con ellos para negociar en serio, y por eso ven en la huelga la única salida, y advierten puede ser un peligro para el territorio valenciano.
Su función es básicamente detectar conatos de humo, posibles incendios antes de que se produzcan. Por tanto, si solo trabajan los servicios mínimos, se puede complicar la detección temprana de posibles fuegos, complicando así las futuras labores de extinción. Por ello, desde el comité de huelga insisten en que su intención es únicamente negociar, y subrayan que la administración tiene en su mano evitar el paro. Bastaría, dicen, con que el Consejo anunciara la ampliación de las labores de vigilancia y prevención de incendios durante todo el año para desconvocar la huelga.
El que no estemos puede suponer un peligro para el monte valenciano tremendo. Nuestra función es que no pase nada. Una vez pasa algo, pararlo ya es tremendo. Si no estamos, no podremos evitar esos inicios. Si no evitamos esos inicios, es posible, y no lo deseamos nadie, que se puedan producir incendios que para cuando por fin se detecten por cualquier ciudadano, porque el humo asome tanto que lo vea cualquier persona con un teléfono móvil, la cosa sea ya bastante imparable. Están a tiempo de pararlo.
Una previsión para esta tarde en la que se cumplen 22 meses de las terribles inundaciones que sufrimos en la provincia de Valencia, que dejaron 231 víctimas mortales. A las 7 está convocada en la Plaza de la Virgen de Valencia una nueva concentración bajo el lema Mazón Apresó, por la gestión del expresidente de la Generalitat en la Dana, una protesta que volverá a reclamar la supresión del aforo del que fuera jefe del Consejo y que pretende servir para demostrar que la memoria no coge vacaciones.
Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, vuelven a salir a la calle para denunciar la negligencia de Mazón y su Consejo. Una negligencia que provocó que una de las catástrofes naturales más grandes desde la comunidad valenciana se convirtiera en una catástrofe humana. Insisten en que 22 meses después quedan muchas preguntas sin responder, entre ellas, ¿por qué la alerta llegó tan tarde? ¿Quién responde por lo que no se hizo? ¿Cuántas vidas habrían podido salvar? ¿Cuántos minutos vale una vida? ¿Por qué Mazón conserva su acta de diputado? ¿O si ser la máxima autoridad no implica ninguna responsabilidad?
Este es tío, que el mosquit no te la pegue. Evita la agua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
La Posidonia oceanica es una planta marina endémica del Mediterráneo. En el litoral de la comunidad se han cartografiado cerca de 346 kilómetros cuadrados de pradera. Su papel es clave en el ecosistema marino porque son el verdadero pulmón del mar. Un solo metro cuadrado de pradera produce hasta 20 litros de oxígeno al día mediante la fotosíntesis. La mala noticia es que podría desaparecer. Podría desaparecer como otras muchas especies por culpa del cambio climático, porque se ha demostrado que son sensibles al aumento de la temperatura.
Si tenemos en cuenta que la temperatura media del Mediterráneo sube año tras año y que en temporadas como el verano alcanza registros máximos nunca vistos hasta ahora, el riesgo de perder praderas de Posidonia es cada vez más real. Inés Perales es divulgadora científica de la Fundación Oceanographic.
Una de las amenazas principales es el aumento de la temperatura del mar, que como sabemos es como meter el pie en una sopa. Esto afecta a las praderas de Posidonia y afecta también a toda la fauna que vive asociada en esas praderas, porque si seguimos con nuestra comparativa de un bosque submarino, pues en un bosque también vive muchísimo animales, y en las praderas de Posidonia también viven muchísimos animales.
Pero el cambio climático no es la principal amenaza que tienen las praderas de Posidonia. La principal somos nosotros, los humanos. ¿De qué manera dañamos la Posidonia? Pues fundamentalmente a través de las malas praxis náuticas.
Por ejemplo, hacer buceo recreativo y pisar el fondo marino, o navegar con una pequeña embarcación y echar el ancla sin tener la seguridad de que abajo no hay una pradera de posidonia. Por eso los expertos recomiendan usar una app, Project Posidonia, desarrollada por el Oceanographic y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Esta aplicación es súper, súper útil porque te avisa la aplicación, aunque no tengas cobertura, de dónde hay y dónde no hay posidonia y algunas otras plantas que son importantes. Y esto para la navegación es importante, pero también el buceo recreativo.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
Y en cuanto al tiempo, este último sábado del mes de agosto tenemos cielo poco nuboso despejado con algún intervalo de nubes altas por la tarde. El viento va a seguir soplando flojo de dirección variable y las temperaturas máximas van a subir ligeramente. Para mañana domingo se prevé cielo despejado también, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral de Castellón al principio del día. Las temperaturas en ascenso ligero y el viento también soplará flojo de dirección variable. Son las 2 y 17 minutos. Escuchan Hora 14, sintonizan la cadena SER.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Enseguida hablamos de ese incendio del Saler y la trifulca política que deja su paso, pero antes les contamos que tal día como hoy, un 29 de agosto, pero de 1940, tuvo lugar una de las tantas sacas y ejecuciones masivas organizadas por la dictadura de Francisco Franco en el cementerio de Paterna, en el conocido históricamente como el Terrer o el Paredón de España. Ese día fueron fusilados varios republicanos y miembros de organizaciones sindicales y políticas locales. Los cuerpos de los ejecutados fueron arrojados a la fosa 126 de ese cementerio, uno de los mayores focos de la represión durante la posguerra en España. Y por eso hoy hacemos un poco de memoria histórica, que nunca viene mal, y más en estos tiempos de auge de la ultraderecha.
Hora 14, Valencia.
Porque hacer memoria es cuidar y dar valor a aquellos vestigios que nos recuerdan una etapa tan negra de nuestra historia.
Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado.
El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Histórico de Valencia reclama a DIF que abra al público el refugio antiaéreo que hay debajo de la estación del norte de la ciudad, un bien que ha sido restaurado tras las denuncias de esta asociación, pero que permanece cerrado pese a que todos los refugios de Valencia están ya catalogados como bienes de relevancia local y, por tanto, deben abrirse al menos 4 días al mes. El portavoz del Círculo es César Guardeño y urge al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat a que realicen las gestiones necesarias para que la ciudadanía pueda ver ese refugio.
La estación del norte sufrió intensos bombardeos durante la Guerra Civil y todavía se conserva el refugio antiaéreo que se construyó en su interior, debajo de la torre izquierda del edificio. Tiene 3 accesos diferentes y unos 100 metros de longitud y se restauró hace unos años para garantizar su conservación, ya que hasta este entonces llevaba lleno de restos de hidrocarburos. Sin embargo, este entorno no es visitable.
Un refugio que fue limpiado, fue rehabilitado precisamente por las denuncias de nuestra asociación y por la intervención del síndic de Greuches. A pesar de que se intervino y de que se pagaron las obras con dinero público, el refugio está cerrado al público. Hay que recordar que se encuentra dentro de un BIC y aunque los refugios sean, por ley, bien de relevancia local, prevalece el bien de interés cultural y por lo tanto tendría que estar abierto al menos 4 días al mes.
Por cierto, no es el único problema de patrimonio que representa esa estación del norte, un edificio diseñado por el arquitecto valenciano Demetrio Ribes con casi 110 años de historia y que sigue inmerso en unas obras de restauración por parte de Adif.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio pide acabar con la degradación y contaminación visual de este bien de interés cultural, ya que los andenes y el resto de espacios están siendo ocupados por terrazas, puestos de comida y elementos publicitarios que no encajan con la historia de este edificio.
Pero en cambio, uno de los refugios antiaéreos que sí se puede visitar es el situado en el Ayuntamiento de Valencia, uno de los mejor conservados de la ciudad. 12.000 personas han pasado por ahí en lo que llevamos de este año y al entrar se puede sentir la atmósfera original y ver los bancos donde los niños se protegían.
Llegaron a existir más de 300 refugios en la ciudad, aunque catalogados solo hay unos 150. Según José Luis Moreno, concejal de Cultura, es un ejercicio de memoria para entender la vida cotidiana bajo el asedio y la importancia de la educación en tiempos críticos. El del ayuntamiento tenía una capacidad para 700 personas y contaba con retretes y electricidad.
El Ayuntamiento de Valencia gestiona tres de los refugios, uno el más importante, el que está en la propia casa consistorial, en el mismo ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, pero entrada por la calle Arzobispo Mayoral, y que además tiene un número de visitas importantes. El año pasado lo visitaron más de 16.000 personas y este año, a estas alturas, en el mes de agosto, ya ha sido visitado por más de 12.000 personas.
Atención, Valencia. Llévate tu nuevo YaEQ7 híbrido enchufable desde 26.490 euros con entrega inmediata para este mes. Un SUV pensado para la aventura y el confort familiar. Ven a probarlo a Omoda y YaEQ y Masa. Te esperamos en nuestras tiendas en Valencia, Sedaví y Torrent.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hora 14. Valencia.
Los partidos de la oposición siguen pidiendo explicaciones al gobierno de María José Catalá por el peor incendio en la Devesa del Saler de los últimos 40 años, desde aquel gran incendio que se registró en 1986. Compromís denuncia que nuestro pulmón verde, con PP y Vox, se han disparado los incendios, la superficie quemada y la falta de inversión.
En poco más de tres años de mandatos de Catalá, la Devesa del Saler ha sufrido una serie de pirómana de 19 fuegos entre conatos e incendios contabilizados de julio de 2023 a 2026. La magnitud de la catástrofe queda en evidencia cuando se pone en contexto con la serie histórica. Entre 2010 y 2022, la Devesa sufrió 21 incendios que quemaron 6 hectáreas. Este último incendio, que todavía no se ha extinguido, ha arrasado 6 veces más que todos los fuegos de la última década sumados. Y esto mientras el gobierno de Catalá solo ha ejecutado un 5% de la inversión prevista en Devesa Albufera. Papi Robles, portavoz de Compromís.
En números parlen molt clar. 19 incendis des que Català és alcaldessa i este és el pitjor incendi que ha patit la Xolla de València en 40 anys. La gestió és previndre i actuar. I en el que portem d'any, el seu govern sols ha invertit un 5% en la Devesa Albufera, que és vergonyós, i l'execució en inversions del Servei de Bombers és d'un 15,29%. I damunt, sabem que la regidoria de Vox va desestimar fa uns mesos un tractament contra incendis per a la Devesa, a sols gestionar deberes, a sols gestionar, el que cal fer és posar-se mans a l'obra i previndre estas situaciones para que no tornen a pasar.
Mientras, para los socialistas, el incendio del Saler demuestra la incapacidad del gobierno de Catalá para gestionar las emergencias. Consideran que el parque natural está y sigue estando en claro peligro, mientras las competencias sobre la Devesa Albufera sigan recayendo en el concejal de Vox, José Gosalvez, un negacionista de los efectos del cambio climático, Elisa Valía.
El incendio del Saler demuestra la absoluta incapacidad de Catalá para gestionar las emergencias. Es urgente que se le retiren las competencias sobre Devesa Albufera al concejal negacionista de Vox, porque el parque natural está y sigue claramente en peligro. No se ejecutan las inversiones y la política de prevención de incendios en el Parque Natural de María José Catalá es nefasta. Aquí ha habido falta de prevención, falta de reacción, falta de puesta a disposición de los medios adecuados en el momento adecuado para extinguir el incendio cuando era un incendio abordable de pequeñas dimensiones.
Pero el gobierno de María José Catalá defiende su gestión en el Parque Natural, asegura que la izquierda dejó la Devesa convertida en un polvorín al no invertir en prevención y no ejecutar el plan contra incendios del Saler. Es lo que asegura la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, que critica la politización que está haciendo la izquierda de un desastre. Y recuerda que la inversión en poda y limpieza ha aumentado un 46% respecto al gobierno progresista, pasando de 315.000 a 460.000 euros.
Una vez más asistimos a la lamentable politización del desastre por parte de la izquierda de nuestra ciudad. Ni siquiera respetan los trabajos para controlar y extinguir definitivamente el incendio. Esta es la talla de moral de Compromís y PSOE, que como quien siempre quiere sacar beneficio propio de un incendio provocado en lugar de estar trabajando contra ello de forma unida. Si alguien no se ha preocupado por la Devesa es y ha sido la izquierda valenciana, que durante 8 largos años dejó esta Devesa convertida en un polvorín al no invertir en prevención y no ejecutar el plan contra incendios del Saler.
Una cosa, ¿sabían que en la Canal de Navarrés existe un santuario romano dentro de una cueva? El reciente hallazgo merece un premio Radio Sativa Félix Lluc.
El santuario romano descubierto en la cava de Les Dones de Millares, en la Canal de Navarrés, opta al premio al mejor hallazgo histórico nacional de los premios de National Geographic. La cueva, ya era conocida por albergar más de un centenar de pinturas y grabados paleolíticos descubiertos en 2023, pero investigaciones posteriores han revelado algo a Santander desconocido, la existencia a más de 200 metros de la entrada de un santuario de época romana. Los últimos trabajos han permitido documentar al menos 120 inscripciones latinas. La candidatura compite con otros 4 hallazgos españoles y la votación está abierta hasta el 12 de octubre.
Como decía aquella, ¿a quién no le va a gustar un santuario romano del siglo I? Y terminamos con una mala noticia porque la interpretación conjunta de esta marcha mora de Chimo no va a poder celebrarse finalmente este año en Ontinyent. La Societat de Festers ha anunciado la suspensión definitiva del acto que tuvo que cancelarse el pasado 20 de agosto por la lluvia. Informa desde Radio Ontinyent Tomás Marín.
Buenas tardes. La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent ha confirmado la suspensión definitiva de la interpretación conjunta de Chimo después de que el acto tuviera